Pues espero que mi garganta pueda responder bien hasta el final, porque he tenido una semana de enfriamiento y bueno, lo he pasado un poco mal, pero estoy mejor. No obstante, trataré de mantener el volumen un poquito más bajo de lo normal para no forzar las cuerdas vocales. Vamos a mirar en el libro del Génesis, en el capítulo 12 y versículo 4. Génesis 12:4 dice así: y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. La vida humana se puede comparar a un itinerario, un trayecto entonces que va desde el nacimiento hasta la muerte. Y en ese itinerario está compuesto normalmente de muchas pequeñas cosas que son repetitivas, que son cotidianas, tareas que son casi siempre las mismas, y salvo ocasiones donde acontecen hechos grandes, hechos importantes en nuestra existencia, que significan como esos jalones o esos hitos que nos marcan, ¿no? y que suponen una diferencia. Pero en general, como digo, ese itinerario de nuestra vida está hecho a base de pequeñas cosas, de cosas cotidianas. Me he fijado que en Abraham vivió 175 años. Es un itinerario muy largo. Es un itinerario que sería el doble de la vida media que ahora mismo se está viviendo. Pero en ese largo itinerario hay 5 ocasiones en el que el libro del Génesis nos dice la edad que tenía Abraham cuando pasó determinada cosa en su vida. Hay 5 ocasiones en que se nos dice, y era Abraham, como por ejemplo aquí, la primera vez era Abraham de 75 años cuando... Bueno, pues hay otras 4 veces más que se nos va a decir la edad que tenía Abraham cuando sucedió determinada cosa. Y yo creo que eso no es una casualidad. Creo que el hecho de que se nos den en esas 5 ocasiones la edad que tenía Abraham obedece a que esas 5 ocasiones suponen 5 hitos, 5 jalones muy, muy importantes en la vida de Abraham. Y en ese sentido yo creo que su vida representa también los jalones de la vida de cualquier creyente. Aquí tenemos el primero de ellos, era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, este es el momento en el que él se pone en movimiento, se pone en marcha. Había vivido en Ur, era su patria, Ur de los Caldeos, allí en Mesopotamia, pero juntamente con su padre y con su sobrino Lot y con su mujer, fueron hasta esta localidad de Harán. Y allí se pararon, allí se detuvieron. No sabemos las razones por las que allí se pararon, tal vez porque el padre se cansó del itinerario, que era demasiado largo llegar hasta Canaán, o tal vez porque en esta población de Harán encontraron buenas condiciones, buenos negocios o lo que fuera, y allí se quedaron. Pero el padre de Abraham murió allí, en esa localidad, y fue entonces cuando Abraham se puso en marcha, se puso en camino para la tierra de Canaán, que era la tierra a la cual Dios le había llamado. Es decir, que este primer jalón importante en la vida de Abraham supone un acto de obediencia al llamamiento que Dios previamente le había hecho antes. Ese llamamiento depende del beneplácito de Dios, es decir, es Dios quiso, Dios le agradó llamar a este hombre, podía haberlo hecho con otro, porque no hay nada en Abraham que sea especial, que sea diferente. No hay nada que previamente antes se nos diga que es que Abraham tenía alguna especie de mérito o de justicia propia por la cual Dios se fijó en él. No hay nada de eso, sino que este llamamiento que Dios le hace obedece simplemente a la pura gracia de Dios, a pura complacencia de Dios, de decir, quiero escoger a este hombre para realizar mi propósito con él. Y entonces es aquí cuando Abraham obedece a ese llamamiento. Él no tiene ninguna evidencia tangible, ninguna prueba palpable de que lo que Dios le ha prometido, lo que Dios le ha dicho, sea una realidad. No le da un anticipo y no le dice, mira, ¿ves esto? Pues entonces, en base a esto, es lo que te voy a entregar, lo que te prometo. No, no hay nada de eso. Abraham simplemente depende, Abraham tiene que fiarse completamente de la palabra, de la promesa que Dios le ha dado. Entonces, en ese sentido, es una confianza plena, es una fe total en aquello que Dios le ha prometido. Y esa promesa, concretamente, gira en torno a una palabra que es la palabra bendición. Como dice allí en el versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así que el propósito, el llamamiento que Dios tiene para Abraham es un llamamiento bueno, es un llamamiento excelente, porque está resumido en esta palabra que es la palabra bendición, que no solamente consiste en que Abraham va a ser depositario de esa bendición de Dios, sino que Abraham, además de ser depositario, va a ser canal de esa bendición de Dios, va a ser instrumento de esa bendición. Es decir, que no solamente es algo que recibe, se queda ahí y se acaba, sino que Abraham se convierte en ese canal. Y en ese sentido va a ser un prototipo, entonces, de los demás creyentes, de que estamos llamados por Dios y puestos por Dios para ser bendecidos y también para ser bendición. Entonces, aquí tenemos este acto, este momento cumbre, que marca un antes y un después en la vida de Abraham. Si no hubiera sido por este comienzo, este primer jalón importante en la vida de Abraham, su vida hubiera pasado sin pena ni gloria por este mundo, como la de tantos millones y millones de personas que entonces podía haber. No sé si habría millones de personas entonces en la tierra, los que fueran, pero habría pasado sin pena ni gloria. Pero es precisamente debido a este llamamiento de Dios y a esta respuesta en obediencia de Abraham a ese llamamiento, por lo que su vida va a dar un giro, un cambio total, hasta el punto de que Abraham se va a convertir en una referencia. Es una referencia aquí en la Escritura, en la Biblia, y es una referencia en el sentido de que se le llama padre de los creyentes. Entonces es alguien que es elevado a una posición especial precisamente por ese llamamiento que antes estábamos viendo de parte de Dios. Primer importante, vital, jalón en la vida de Abraham. Y en ese sentido ocurre lo mismo con los demás creyentes, que también es nuestro primer gran momento en nuestra vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando recibimos ese llamamiento de Dios personal a nuestra vida para que vayamos en pos de Él y para que le sigamos. El segundo jalón, el segundo hito en la vida de Abraham, donde aparece su edad, lo tenemos en el capítulo 16 y versículo 16. Dice así: era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Aquí tenemos este momento muy importante en la vida de Abraham. Tiene 86 años. Han pasado 11 años desde que se puso en movimiento desde Harán para ir a la tierra de Canaán. Ya ha llegado a la tierra de Canaán. Dios le ha hablado de que va a ser padre de una multitud de gente más numerosa que las estrellas del cielo, más numerosa que la arena que está a la orilla del mar. Y aquí entonces es donde Abraham va a echar mano de las instituciones caídas de este mundo caído, como son la esclavitud y el concubinato, para lograr descendencia. Porque va a tomar a una esclava de su mujer, como concubina, entonces, para poder tener descendencia, pensando que de esta manera se está cumpliendo el propósito de Dios, el plan de Dios para él, que era de darle descendencia. Pero cuando vemos los resultados de todo este plan, vemos que consiste en un gran fracaso, un fracaso total de parte de Abraham. El fracaso ya lo vemos mientras Ismael está todavía en el vientre de su madre. El hijo está en el vientre de la esclava, y allí vemos la situación que se desata en el hogar. 16:4, él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora, a la esposa de Abraham, a Sarai. Entonces aquí vemos que este resultado, este fruto de la carnalidad, del pensamiento humano, de la lógica humana de Abraham, va a empezar a tener consecuencias desastrosas dentro del seno de su propia casa. Entre las dos mujeres va a producirse una rivalidad. Pero esa rivalidad no va a acabar ahí, sino que cuando Ismael crezca y cuando Abraham tenga a su hijo Isaac de su esposa, entre los dos hijos de diferentes mujeres, va a desatarse también una rivalidad entre ambos, hasta el punto de que se le ordena a Abraham que expulse de la casa a Agar y a Ismael. Pero no queda ahí, no termina ahí todo el problema de este conflicto, sino que, como sabemos, hasta el día de hoy, ese conflicto se ha perpetuado, porque Ismael es el padre de los árabes e Isaac es el padre del pueblo de Israel. Y sabemos el conflicto enconado, envenenado, que hay entre árabes e israelitas. De tal manera que este acto importante en la vida de Abraham constituye un sonado fracaso, un rotundo fracaso. Es un jalón, sí. Es un hito importante, sí. Pero es muy diferente al anterior que habíamos visto antes, que era un hito de obediencia a ese llamamiento de Dios, porque aquí se convierte en un hito que muestra cómo Abraham quiere llevar a cabo los propósitos de Dios de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su lógica humana, como lo haría cualquier otro, tomando una esclava como concubina para de esa manera poder tener al hijo. Y esto significa entonces que aquí tenemos a Abraham, que está en un estado no regenerado. Y como está en un estado no regenerado, piensa según la lógica no regenerada, y los frutos que obtiene son también no regenerados. Aquí se está cumpliendo la ley de la semilla. La ley de la semilla nos indica que de acuerdo a la semilla, así es el fruto. De acuerdo a lo que tú siembras, eso es también lo que vas a sembrar. No puedes pretender sembrar una semilla de una clase determinada y coger un fruto de otra clase determinada. Hay una correspondencia entre semilla y fruto. Y como Abraham está en un estado no regenerado, entonces los resultados que obtiene son también no regenerados y constituyen un rotundo fracaso, un intento fallido por parte de Abraham de cumplir aquello que Dios le había mandado. Este es el segundo jalón importante en la vida de Abraham, donde se nos da la edad que él tenía, 86 años, 11 años después de que él hubiera salido de allí, de Harán. El tercer gran jalón en su vida lo tenemos en el capítulo 17 y versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Tercer gran jalón. Era Abraham de edad de 99 años cuando fue circuncidado. Aquí tenemos entonces este gran momento que es la circuncisión. Si antes hemos visto que Abraham estaba en un estado no regenerado, aquí vemos entonces que Dios le ordena, Dios le manda que se circuncide. Porque la circuncisión significa la regeneración de la persona. La circuncisión es un acto personal. Nadie puede circuncidarse en lugar de otro. Nadie puede circuncidarse a favor de otro. Sino que la circuncisión es un acto personal e intransferible que cada uno debe de realizar. Y nadie viene circuncidado a este mundo. Nacemos todos incircuncisos porque nacemos todos no regenerados. De la misma manera que la circuncisión es necesaria, no es una opción, es necesaria, es imprescindible, también la regeneración es imprescindible. No es una opción porque nadie viene a este mundo en estado regenerado. Todos nacemos en un estado de no regeneración y necesitamos entonces ser regenerados. De lo que aquí se está hablando, de este acto de la circuncisión que se produce en el organismo, en el cuerpo de la persona, es solamente un símbolo que apunta a una verdad mucho más profunda todavía. Y esa verdad es que lo que necesita ser circuncidado es nuestro corazón. Porque de nada vale que nos circuncidemos físicamente mientras nuestro corazón esté indemne, esté en su estado natural, en su estado no regenerado. De manera que la circuncisión entonces señala a esta necesidad vital de que lo que ha de ser circuncidado es nuestro corazón. Y eso es precisamente lo que se enseña en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10 y versículo 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, que el estado natural del corazón humano es de esta manera, es un corazón endurecido, es un corazón insensible a las cosas de Dios, es un corazón que no entiende, un corazón ciego. Y por lo tanto, toda esa dureza tiene que ser extirpada, tiene que ser quitada, para que pueda ser un corazón que siente y que es receptivo a las cosas de Dios. Esto que en el Antiguo Testamento se está anunciando aquí, la circuncisión del corazón, es precisamente lo que en el Nuevo Testamento luego se va a concretar en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y versículo 11. En él también, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Es decir, no física. La circuncisión hecha a mano es la circuncisión física, la que uno puede hacer sobre otro. Pero La circuncisión de la que aquí se está hablando no es física, es interior, es espiritual, es del corazón. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este es el momento importante, el jalón, el tercer jalón importante en la vida de Abraham. Él necesitaba pasar por este proceso para que todo ese viejo hombre, esa vieja naturaleza suya, fuera extirpada y por lo tanto de esa manera poder producir frutos y tener resultados no carnales, sino espirituales. Y volviendo otra vez al capítulo 17 del libro de Génesis, vemos que hay algo que Dios hace ahí con él y que es la primera vez en la Biblia que algo así sucede. 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Por primera vez en la Biblia, Dios le está cambiando el nombre a una persona. Ese cambio de nombre indica un cambio de naturaleza y un cambio también de destino en la vida. Parece que los nombres son casi iguales, el que tenía antes y el que tenía después, el que Dios le puso después. Son casi iguales, pero hay una pequeña, gran diferencia. Solamente consiste en una letra, pero esa letra es lo que hace la diferencia. Porque el nombre Abraham significa padre excelso o padre enaltecido, mientras que Abraham significa padre de una multitud, padre de una muchedumbre. Abraham, padre excelso, todo empieza y acaba en él, y ahí se termina todo. Pero padre de una multitud significa que Abraham va a tener trascendencia, va a tener descendencia, va a ir más allá de sí mismo. Y ese es precisamente el propósito de Dios. Y si Abraham quedara en su estado no regenerado, toda la descendencia que tendría después sería también no regenerada. De acuerdo a la ley de la semilla, de que según la semilla, así es el fruto. Pero como mediante la circuncisión, mediante este cambio de nombre, Abraham es dotado de una nueva naturaleza, significa que entonces esa descendencia que va a tener va a ser también una descendencia nueva, una descendencia espiritual, una descendencia tal cual ahora Abraham es. Estamos aquí en un momento importantísimo que marca la vida de Abraham, el momento de su circuncisión. Como digo, no se trata de un acto que puede ser optativo, que si quiero paso por él, pero si quiero no paso por él porque después de todo a lo mejor no me hace falta. Es imprescindible, es necesario y cada uno de nosotros hemos de pasar por este acto de la circuncisión interior del corazón, porque de otra manera todo lo que hagamos va a ser de acuerdo a lo que somos, no regenerados. Y por lo tanto, difícilmente o imposible va a ser que Dios pueda bendecirnos y que Dios pueda constituirnos en canales e instrumentos de bendición. Tercer jalón en la vida de Abraham. El cuarto hito en su vida lo tenemos en el capítulo 21 y versículo 5. Y era Abraham de edad de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 100 años tenía Abraham cuando nació su hijo Isaac. Fíjate que han pasado 25 años desde que él salió de Harán, desde que él obedeció aquel llamamiento de Dios. 25 años hasta este momento son una cuarta parte de su vida. Es un gran lapso de tiempo. Aunque él quiso apresurar el tiempo de Dios, y quiso apresurarlo con la esclava, tomándola como concubina, y luego todo aquello terminó en fallido, intento fallido y fracaso rotundo. Aquí tenemos entonces cómo Dios marca sus tiempos, no de acuerdo a nuestros planes y a nuestros propósitos, de que tenemos mucha prisa de que pasen las cosas y por lo tanto vamos a moverlas, vamos a forzarlas, sino que Dios tiene sus tiempos perfectos. Y en ese sentido se precisa la paciencia para poder esperar y aguardar el cumplimiento de esos tiempos. Y eso es lo que tuvo que aprender Abraham. Tuvo que aprender la paciencia y que las prisas, el querer apresurar, mover o forzar los tiempos de Dios, no lleva a ningún sitio. Al único sitio que lleva, como estamos diciendo, es al fracaso. Nacimiento de Isaac. Este nacimiento de Isaac nos enseña algunas cosas sobre Dios. En primer lugar, nos enseña la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a su palabra. La fidelidad de Dios a su promesa. De que aunque han pasado 25 largos años, Dios no se ha olvidado de la palabra que Dios le dio. A veces nosotros podemos hacer promesas y no hace falta que pasen 25 años. Basta que pasen 48 horas para que muchas veces se nos haya olvidado aquello que prometimos. Pero aquí Dios no ha olvidado lo que le prometió a Abraham. Y eso nos habla entonces de la fidelidad de Dios a lo que él mismo ha dicho. También vemos en el nacimiento de Isaac el poder de Dios en acción, desplegado. Porque este hijo no nace de la esclava, no nace de una mujer fértil, nace de la auténtica, de la verdadera esposa de Abraham, que era Sara, pero que era estéril. Y ahí, donde está la imposibilidad humana, donde está la impotencia humana, que nada produce, ahí es precisamente donde el poder de Dios se manifiesta para hacer cumplir su palabra y que este hijo Isaac sea una realidad. La fidelidad de Dios, el poder de Dios, de la esterilidad se produce fruto. Donde nada puede el hombre, donde nada puede el ser humano, Dios lo puede todo. Donde hay un imposible, humanamente hablando, es posible en el poder y en la voluntad de Dios. Y también vemos aquí lecciones acerca de Abraham. Una de ellas es esta que hemos visto, de la necesidad de la paciencia. Es decir, la necesidad de esperar en Dios para que en los tiempos de Dios, no en los tiempos nuestros particulares, sino en los suyos, entonces se consumen las cosas. Y luego también vemos que el nacimiento de Isaac supone la realización de Abraham, la realización personal, porque aquí estaba su anhelo. En esto estaba su deseo, en el de poder ser padre, en el de poder tener un heredero, no solamente un heredero material, un heredero físico, sino un heredero que fuera mucho más allá de eso, aquel en el cual pasaran las promesas hechas a Abraham, pudieran ser también depositadas a su heredero, a Isaac. Aquí entonces estamos ante este momento que supone la realización personal de Abraham. Anteriormente, él había sido padre nominal, Abraham, padre enaltecido, pero de nombre. Se llamaba así, y la palabra padre estaba en su nombre, padre enaltecido. Pero no tenía descendencia, no tenía hijos. Era padre nominalmente hablando, teóricamente hablando. Pero la realidad era que no había descendencia. luego pasó a ser padre según la carne de Ismael. Y fue una paternidad que trajo muchas consecuencias dañinas, no solamente sobre ellos, sino, como hemos dicho antes, sobre toda su posteridad hasta el día de hoy. Pero ahora, con Isaac, Abraham es padre según la voluntad de Dios. De tal manera que estamos en el momento de plenitud de su vida, donde su anhelo, donde su sueño, su deseo máximo se ha cumplido. Y se ha cumplido no gracias a él, ni tampoco gracias a su esposa, sino se ha cumplido gracias a la fidelidad y al poder de Dios que ha traído a este hijo a este mundo. Hay un fruto que este hijo va a traer, y ese fruto es el gozo, la alegría que Isaac va a traer a su casa. Aquí en este capítulo 21 y versículo 6, entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios me ha hecho reír, Dios me ha hecho regocijarme. Hay tantos motivos por los que Sara podía regocijarse en Dios. En primer lugar, por el hecho de ser madre, no madre postiza a través de un vientre de alquiler, sino madre personal, personalmente, y además madre en unas condiciones imposibles y humanamente de serlo. Así que bien tiene razones Sara para poder regocijarse en Dios, y que todos aquellos que escuchen estas buenas nuevas también se regocijen con ella. Es lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 13 y versículo 12, que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y efectivamente, aquí está el deseo cumplido para Sara y también para Abraham. El hijo conforme a la voluntad de Dios, el hijo prometido, Isaac. Cuarto gran jalón en la vida de Abraham. Qué diferente este cuarto al segundo. El segundo es el nacimiento de Ismael, el hijo nacido de acuerdo a los planes humanos, el hijo del fracaso. Aquí está el hijo de la bendición, el hijo de la promesa. Cuarto, la realización de Abraham. Cuarto jalón. Y el quinto y último jalón en la vida de Abraham lo tenemos en el capítulo 25 y versículo 7, donde se nos dicen los años que tenía Abraham cuando murió. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Aquí es donde se termina todo ese largo itinerario de la existencia de Abraham, que arrancó con su nacimiento. Aquí es donde se pone término. Es el quinto gran jalón. Es un jalón universal, de creyentes y no creyentes. La muerte. La muerte. Hay, en el versículo siguiente, 8, hay tres cosas que se dicen sobre este último jalón. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Lo primero que se dice aquí es que se trata de un hecho natural. Exhaló el espíritu y murió Abraham. Es un hecho natural que, como digo, nos compete a todos. Llegará un momento entonces en el que nosotros tengamos que experimentar este último jalón en nuestra vida. Pero se añade otro hecho también, otra cualidad a este hecho. En buena vejez, anciano y lleno de años. Es decir, que estamos ante un hecho culminante. Culminante. Buena vejez, anciano, lleno de años. Es como algo que llega a su culminación. Algo que ha ido desarrollándose, creciendo, y aquí ha llegado a su plenitud en esta vida. Pero hay un tercer hecho que aquí se dice sobre el jalón de la muerte de Abraham. Y fue unido a su pueblo. Es la primera vez en la Biblia que se emplea esta expresión. Fue unido a su pueblo. Lo cual quiere decir que después de la muerte, el alma, el espíritu humano, sigue perviviendo. Porque no tendría sentido si con la muerte se aniquila totalmente la existencia humana, decir que después de muerto fue unido a su pueblo. Ya que si nada hay, nada se puede unir a nada. Pero si él, después de muerto, fue unido a su pueblo, significa entonces que hay vida después de la muerte. Y no solamente para el caso de Abraham, porque si dice fue unido a su pueblo, significa que hay otros que ya habían pasado también por este jalón anteriormente. Es el hecho trascendental. Es decir, la muerte no es el punto y final, ni es tampoco la tragedia y la derrota que acaba con todo un proyecto que empezó y ahora ya no tiene más continuidad, sino que aquí hay un paso trascendental de una forma de vida a otra forma de vida. Fue unido a su pueblo. Dios recoge a Abraham. Cinco grandes jalones en la vida de Abraham, marcados por las edades que él tenía cuando sucedieron. Yo creo que son cinco jalones comunes para todo verdadero creyente. En primer lugar, la obediencia al llamamiento. Ahí está el comienzo de ese itinerario con Dios. Anteriormente el itinerario había sido sin Dios en la vida de Abraham. Pero a partir de ese momento comienza su recorrido, su itinerario con Dios, en la obediencia a ese llamamiento. Y eso que pasó con él es lo que pasa también con cualquiera que atiende, que obedece a esa palabra personal de llamamiento que Dios le está dando en su vida. Segundo jalón importante, su fracaso. Lo que somos en nosotros mismos, lo que podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, con nuestra capacidad. Parece que es mucho. Mira, ha conseguido ser padre. Y al final todo eso se vuelve en problema, en dolor de cabeza y en conflicto para él. Es el fracaso del creyente cuando se sale fuera de la voluntad de Dios y empieza a actuar por sí mismo. La regeneración, el jalón de la regeneración. es la obra de Dios en nosotros, la obra personal e interior, el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza, nuevamente nuevo corazón, nuevo espíritu, para poder andar y dar fruto conforme a la voluntad de Dios. Cuarto, la realización del deseo de Abraham. Se ha cumplido. Es padre, padre auténtico y verdadero, conforme a la voluntad de Dios. Y la terminación del itinerario terrenal. Porque luego hay otro itinerario, pero el terrenal es aquí, es una conclusión, pero no es un fin, porque se vislumbra otro inicio cuando dice fue unido a su pueblo. Cinco grandes jalones en la vida de Abraham. Tenemos que comenzar por el primero. No podemos empezar por el tercero ni por el cuarto. Hay que comenzar por el principio para recorrerlos y que nuestra vida al final pueda ser precisamente eso, que fue la vida de Abraham. Una vida de plenitud y una vida de referencia en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por aquello que tú nos has dejado en tu palabra, esas verdades y esos principios que no solamente son válidos para la persona que vivió hace 4.000 años, sino que son válidos entonces, ahora y siempre, para él y para nosotros también. Señor, te damos gracias por ese propósito precioso de llamarnos a que podamos ser bendición, a ser bendecidos y seamos bendición. Y gracias por Cristo Jesús, que es el que ha removido el obstáculo de la maldición por nuestro pecado, para que podamos ser de esa manera receptores. Y gracias por ese Espíritu Santo también, Señor, que regenera nuestro interior y que lo renueva. Que podamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad, para que nuestra vida, Señor, los años que tú nos concedas aquí abajo, pueda ser una vida hecha según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.